Como es propio de la última mañana, y si os gusta participar en todo, desde la oración de la mañana hasta el cineforum de por la noche, posiblemente esta mañana estés un poco más cansado que los otros dos días anteriores. Posiblemente la silla te parezca más cómoda que los días anteriores. Así que quiero empezar directamente, y quiero empezar como pensaba acabar. Quiero empezar contándoos una historia, una conversación que tuve, imaginaria, pero la cuento en primera persona porque así llega mejor. Estaba en la playa, y para los que sois de Asturias a lo mejor no lo creéis, pero en verano, julio y agosto, en Andalucía suele hacer mucha calor, suele hacer sol, y hace un buen tiempo para ir a la playa. Y estábamos en la playa, un amigo y yo, y hacía mucho calor, y este amigo me decía, mira, yo juego la primitiva toda la semana. Si algún día me toca, 1 millón de euros directos te lo doy. Y yo, vaya, qué amigo más bueno que tengo. Y si me toca la primitiva y me compraré un bloque de piso, porque me gusta luego alquilarlo, no te preocupes, a ti no te lo alquilo, a ti la mitad del bloque te lo doy. Y yo, vaya. ¿Quién tiene un amigo? Y le decía, con esta calor me apetecería un helado, ¿tú me darías uno? Y me dice, no. Y digo, pero bueno, me das 1 millón de euros, me das medio bloque de piso y no me das un helado. Y me dice, es que el 1 millón de euros y el bloque de piso todavía no los tengo, pero el helado sí. ¿Y por qué te cuento esto aparte de para sacarte una sonrisa y conectar entre nosotros? Porque con esta historia entiendo que es muy fácil a veces venirse aquí y hablar. Es muy fácil ponerse aquí y decir, Dios es amor. Y Dios te ama, y ama a Dios. Y es aún más fácil estar ahí sentado y escucharlo, y decir amén, amén, así sea. Sí, 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 Dios es amor, Dios me ama. Es muy fácil decirlo, y es muy fácil oírlo. Pero si solo nos quedamos ahí, si solo oímos, si solo hablamos, pero no somos hacedores, como nos comentaba el hermano esta mañana en la oración, el primero que es engañado es uno mismo. El primero que está sufriendo las consecuencias de eso somos nosotros. Entonces, hermanos, en esta mañana también os cuento esto porque posiblemente lo que yo vaya a compartir esta mañana en relación al pasaje que me han adjudicado, posiblemente ya lo conozcáis. Los pasajes, las personas a las que voy a mencionar que están en la Biblia, posiblemente ya lo hayáis oído. Y el éxito o el fracaso de esta conferencia y de las demás conferencias no depende de si voy a decir o vamos a decir algo nuevo, algo que nunca hayáis oído, algo que diga, ay, pues mira, pues esta parte de la Biblia no la conocía, porque la Biblia es la que es, no hay más. El éxito va a depender si dejamos que Dios transforme nuestros corazones a través de su palabra. Primeramente, somos responsables los que venimos aquí a hablar y tenemos la responsabilidad de transmitir palabra de Dios y no palabra nuestra. Pero vosotros también tenéis esa responsabilidad de no solo oírla, sino hacerla. Así que mi oración para esta mañana, para estos 20 minutos que me han dado, es que dejéis que Dios toque vuestros corazones a través de su palabra. Voy a empezar por los dos versículos que se nos han dado para estos tres devocionales. En Hebreos 12, el 1 y el 2, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De eso trataban los dos primeros devocionales. Y aquí viene el de esta mañana, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Lo que vimos ayer, lo que vimos antes de ayer, puestos los ojos en Jesús. Ahora, es una frase muy corta. Puestos los ojos en Jesús. 5 palabras, muy corta. Y como decía Yolanda, el mensaje de Jesús es muy claro, pero a veces somos torpes y hablamos mil cosas y no conseguimos explicar algo tan simple. Es un mensaje muy simple, puestos los ojos en Jesús. Y te lo quiero explicar, quiero empezar con un ejemplo muy claro. Esta mañana yo le podría haber dicho a Juan Antonio, siéntate aquí. Y Juan Antonio, como es obediente, viene y se sienta ahí. Siéntate aquí. Una orden, 2 palabras, muy simple. Siéntate aquí. Es claro el mensaje. Es directo. Y un mensaje tan simple, solo dos palabras al mismo tiempo, incluye otros muchos mensajes. Siéntate aquí, significa Juan Antonio, no te quedes fuera. Juan Antonio, no te quedes de pie. No te sientes ahí, no te sientes allí. No te sientes al lado de esa persona, no te sientes al lado de esta, no te sientes al lado de la ventana, no te sientes en un banco, siéntate aquí. Entonces, un mensaje tan corto, siéntate aquí, incluye otras muchas vertientes de no hagas lo otro. Y esa es la idea que yo he tenido para explicar este mensaje, para entender este mensaje y hacerlo transmitir. Cuando yo leo en la Biblia que el autor de Hebreos me dice, pon los ojos en Jesús, lo primero que se me vino cuando empecé a prepararlo es, me está diciendo al mismo tiempo, no pongas los ojos en ti, en la otra persona, en esa situación, en ese problema. El autor de Hebreos me está animando a poner los ojos en Jesús. Y quiero mencionar varios momentos de la Biblia para explicar esta parte, para explicar cómo el autor nos anima a poner los ojos en Jesús. Y la primera parte, el primer ejemplo se encuentra en Mateo 6, el Sermón del Monte, todos lo conocemos. No lo voy a leer entero. El primer versículo del capítulo 6 de Mateo dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí tenemos a Jesús, que como también se dijo, Jesús vino a presentar al Dios de amor, y es un Dios de amor, es amor. No es el amor, no es un amor, es amor. Y Jesús vino a transmitir ese amor, y nosotros estamos llamados a transmitir ese amor. Sin embargo, a las personas que entendían ese amor como una oportunidad de sentirse orgullosos, de sentirse elevados, una oportunidad de tener fama, de ser religiosos para ganar algo, con esas personas Jesús no se cortaba un pelo, iba directo. Y en este capítulo comienza criticando ¿a quién? ¿A los mentirosos, a los asesinos? Comienza criticando a los que dan limosna, a los que oran y a los que ayunan. Tres actitudes, tres actividades que creo que estamos de acuerdo que son propias de un cristiano y que se nos llama a hacerlo, ¿verdad o no? Somos llamados a ayudar, somos llamados a orar, somos llamados a ayunar. Sin embargo, aquí Jesús lo critica. Pero no critica las actitudes, critica el motivo por el que hacemos esas actividades. Si das limosna, no lo hagas delante de todo el mundo. Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Si oras, no ores en público. Cierra la puerta y ora a tu padre en lo secreto. Si vas a ayunar, lávate la cara y no te presentes así débil para que la gente sepa que estás ayunando. Dice en el versículo 19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Más adelante, en el 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, se refería a qué comeremos, a qué beberemos, a qué vestiremos, todo. Y de nuevo, repito lo mismo como de la misma manera que empecé, qué fácil es decirlo. Y qué fácil es oírlo. Pero a veces qué difícil es hacerlo. Pero yo quiero preguntarte esta mañana, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde tiene tu corazón ahora mismo? ¿Qué es lo que ocupa esa parte tan importante en tu corazón? Y pueden ser cosas normales, lógicas, incluso buenas. Puede ser la familia, puede ser la amistad, puede ser el trabajo. Pero cuando estás con tu familia, cuando haces tu trabajo, cuando estudias, cuando lees, ¿por qué haces lo que haces? Pregúntatelo esta mañana. ¿Cuál es tu principal objetivo? ¿Cuál es el principal motivo por el que cada mañana te levantas y haces lo que haces? ¿O por quién haces lo que haces? La lección que yo aprendo de este pasaje es saber que todo lo que hacemos en esta vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y de que todo lo que hagamos, decía Pablo, ya sea bebamos o comamos, que todo sea para su gloria. Somos responsables de lo que hacemos y somos responsables de lo que hacemos con los demás. Me acordaba esta mañana, releyendo otra vez lo que quería compartir, me acordaba esta mañana de la parte de Caín, cuando le dice a Dios, ¿acaso soy yo responsable de mi hermano? Sí, somos responsables de nuestros hermanos. No somos los únicos responsables. No tenemos toda la potestad, no tenemos poder sobre ellos, pero tenemos nuestra responsabilidad con nuestros hermanos y con nuestra familia y con nuestros compañeros. En esta mañana quiero animaros a que, puestos los ojos en Jesús, nos acordemos de todo lo que hacemos y que nos preguntemos por qué hago lo que hago y por quién hago lo que hago. El segundo pasaje que quería compartir con vosotros se encuentra en Números, un pasaje menos conocido, pero creo que también todos lo hayamos escuchado. De hecho, hay una estadística muy curiosa que dice que si cada domingo nos predican un capítulo de la Biblia, a lo largo de 20 años nos han predicado la Biblia entera. Así que aquí seguro que hay personas que le han predicado la Biblia entera una, dos y tres veces, y no sé si algunos le habrán predicado la Biblia cuatro veces. Por lo tanto, ya digo, todo lo que voy a leer, todos los pasajes que voy a comentar, ya son oídos, ya son conocidos. No quiero enseñaros nada nuevo, quiero animaros a que pongamos este conocimiento que ya tenemos en la práctica. Y este pasaje me gusta mucho, y lo he leído varias veces, en Números 13, el primer versículo, Jehová le dice a Moisés: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo, dice Jehová, la cual yo doy a los hijos de Israel. Jehová se pronuncia primero y dice: yo voy a daros esta tierra. Yo se la voy a dar a los hijos de Israel, pero envía hombres que reconozcan la tierra. Y Moisés obedece, y los hombres reconocen la tierra, y los hombres vuelven. Y les contaron al pueblo de Israel a la vuelta, versículos 27 y 28. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos a los hijos de Anac, que eran gigantes. Fueron a ver la promesa de Dios, y cuando vieron la promesa de Dios, ¿qué vieron? ¿Vieron a Dios? Vieron los problemas, vieron las dificultades y se asustaron y no querían seguir. Ojalá volviéramos a Egipto, decían. Sin embargo, dos personas, dos de ellos, Josué y Caleb, decían: si Jehová se agradare de nosotros, en el Números 14, Él nos llevará a esta tierra. Más adelante sigue diciendo: los comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apedrearles. La gente quería matar a estos dos hombres por confiar en Dios. Únicamente por confiar en Dios y decir: sí, están los problemas, pero Dios es más grande que los problemas. Y Dios puede sacarnos de estos problemas. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir, porque cada palabra de Dios se cumple. Y sin embargo, encontraron resistencia. Y encontraron personas que querían matarlos por confiar en Dios, por poner su fe en Dios. De nuevo quiero preguntarte que reflexiones sobre tu vida y que piense qué circunstancias, qué situaciones hay ahora mismo en tu vida que te dicen que son más grandes que Dios. Si hay una enfermedad que dices: tú no vas a poder con ella, Dios no va a poder con ella, yo soy más grande. O si tienes presión de grupo, de tus amigos, de tu familia, de decirte: eso es lo que tú crees, eso no vale para nada, te vas a quedar solo. Y si sigues por ese camino, me vas a perder a mí y vas a perder a todas tus amistades. O tu pareja te está diciendo: mira, o Dios o yo, porque por los dos al mismo tiempo, por mi parte, no estoy dispuesto. Y tienes ese miedo de decir: si sigo a Dios voy a perder, si sigo a Dios voy a enfrentarme con esta resistencia, si sigo a Dios voy a sufrir esto o lo otro. Como decía también una parábola, ¿qué espinas están ahogando esa semilla que Dios ha plantado en ti? ¿Qué espinas sientes tú que son más fuertes, son más grandes que Dios? Déjame decirte que la Biblia te dice que Dios actúa y que está en ti como poderoso gigante. Y que no hay nada ni nadie más grande que el amor de Dios. Y que para nosotros parece imposible, pero para Dios todo es posible. De nuevo, versículos que sé que habéis oído y reoído y releído mil veces, pero no deja de ser verdad. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, aunque eso suponga perder? ¿Suponga perder un trabajo, o suponga perder un viaje, o suponga perder una relación, o suponga perder la oportunidad de hacer algo que creíamos que era para nosotros y que Dios nos ha dicho: mira, esto no es para ti, no es el momento, no te toca a ti? Pablo lo tenía muy claro. Esto puede ser perder, pero para mí es ganancia. Perder para ganar. quiero animaros a que reflexionéis también sobre este pasaje. Y si queréis saber cómo acaba la historia de Josué y Caleb, si acaban con ello o si siguen adelante, que sigáis la lectura. Os animo a leerlo en Números 14 y 15. Podéis seguir la lectura completa. No tengo el tiempo para comentar toda la historia. Quiero ir a la tercera y última parte, en la que quiero usar a Pedro en varios momentos de su vida para volver a reafirmar la importancia de tener los ojos puestos en Jesús. Porque creo que Pedro, más que nadie, supo en primera persona la importancia de tener los ojos puestos en Jesús. Y recordando varios momentos de su vida, me enseña a mí a tener los ojos puestos en Jesús. Y espero que a vosotros también. En Mateo 14, un pasaje muy conocido, titulado Jesús y Pedro caminan sobre las aguas, todos lo conocemos, de hecho ya se ha comentado, creo, estos días. Después de ver a Jesús y darse cuenta que era Jesús, Pedro, tan lanzado como siempre, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, y aquí viene un pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dónde estaba la atención de Pedro cuando caminaba sobre las aguas? Porque déjame decirte una cosa, no es que las olas vinieran luego. En el versículo 24, versículos antes, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Antes incluso de aparecer Jesús, ya estaban las olas, ya estaba el viento, ya estaba el mar azotado, y aún así Pedro dijo: si eres tú, dime que vaya y voy. Y Pedro fue y Pedro andó, porque su vista estaba en Jesús. Pero dice el versículo 30, creo que es, no lo he apuntado. Pero al ver el fuerte viento, no es que el viento apareciera, sino que él puso su mirada en el viento y no la puso en Jesús, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Dónde tenemos nuestra atención? Cuando nos proponen planes, cuando nos proponen ideas. Somos las Iglesias de Cristo de España y ya en mi corta experiencia ya he oído hablar de que queremos plantar nuevas iglesias y de que queremos invitar a más gente y de que queremos hacer que la Iglesia de Cristo crezca, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Pero muchas veces en esas conversaciones aparecen los problemas, que existen, por supuesto que existen. Y hay problemas económicos, y hay problemas de tiempo, y hay problemas de personas dispuestas. Pero ¿dónde está nuestro punto de vista? ¿Dónde está nuestra atención? ¿En los problemas, en el viento, en el mar, en las olas? ¿O nuestra vista está en Jesús? Ya os digo que la tormenta estaba antes, pero Pedro supo que con la vista puesta en Jesús, con los ojos puestos en Jesús, él podría caminar sobre las olas. Él podría caminar sobre los problemas. No que desaparecieran, pero podía caminar sobre los problemas. Y no se dice en la Biblia, no se sabe, por lo tanto, si hay relación entre esta historia de Pedro caminando por las olas y otra historia de Pedro que se nos cuenta en Hechos. Pero cuando yo las leo, veo la relación y la quiero compartir contigo esta mañana. En Hechos 3, que este sí lo voy a leer, en el capítulo 3 de Hechos se nos cuenta una historia de Pedro y Juan yendo hacia el templo. Y voy a leer los primeros 10 versículos de Hechos, capítulo 3. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: ¡míranos! Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: para un momento antes de seguir. De nuevo, no se dice que haya relación entre este pasaje y el pasaje de Pedro caminando sobre el mar. Pero yo quiero creer que Pedro en este momento se acordó de esa situación. Yo quiero creer que Pedro vio a este hombre durante toda su vida, unos 40 años, sentado, ahogándose a la puerta del templo, sin poder entrar en el templo, de espaldas a él, sin poder acercarse a Dios, ahogándose y viviendo de las limosnas de los demás, y no siendo capaz de él mismo tener una relación personal con Dios. Y él se acordó de su situación, y Pedro se acordó de lo que le salvó a él del mar, que fue mirar a Jesús y coger su mano. Sigue diciendo: no tengo plata, le dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Dos historias. Pedro en las dos. Un hombre que se ahoga, un hombre que está sufriendo, un hombre que no está mirando a Dios, que está de espaldas a él, que se está centrando en los problemas y que quiere luchar con esos problemas por él mismo, viviendo de la ayuda de la gente. Y una persona que entiende que esa persona necesita a Jesús. Jesús le tiende la mano a Pedro, Pedro le tiende la mano al paralítico. Pedro se agarra a Jesús y ese hombre confía en las palabras de Pedro. Y ambos se levantan y caminan. Y Pedro camina sobre las olas y ese hombre camina firme, algo que nunca había hecho en su vida. Pedro conocía muy bien de dónde procedía la salvación. Él sabía que venía de Cristo. Y se la ofreció a este hombre. No depende de mí. La limosna que tú pides, yo te la puedo dar. Pero no es eso lo que tú necesitas. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Porque Jesucristo es lo que necesitas. Y Pedro se lo ofreció. Pedro sabía quién podía no modificar, no cambiar ligeramente, sino quién podía transformar una vida por completo. Pedro sabía que Jesús de Nazaret era el que podía cambiar una vida por completo. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cinco minutos? ¿Sí? Pues con esto comparto la última historia de Pedro. Y como ya se ha dicho también estos días, Pedro era una persona apasionada, Pedro era una persona dispuesta. Que tú estás en el agua, mándame que voy y camino sobre el agua. Que me vas a lavar los pies tú a mí. No, yo a ti. Pedro, tengo que lavarte los pies. Vale, pero no solo los pies, el cuerpo entero, la cabeza también. Pedro, no te hace falta. No vayas allí. Me quieres dejar pesado. Eso es la versión andaluza. Otra vez, apártate de mí. Señor, yo contigo hasta la cárcel. No, hasta la muerte. Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar tres veces. Qué paciencia tenía Jesús con Pedro. Qué paciencia sigue teniendo con cada uno de nosotros. En Lucas 22, el 61 y el 62, se cuenta el final de esta parte. Mientras él todavía hablaba, mientras Pedro seguía negando y renegando de Jesús, el gallo cantó. Entonces, aquí la parte, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor y saliendo fuera lloró amargamente. En la vida tenemos muchos gallos. Desde chiquitillo nuestros padres nos están dando consejos. No vayas por ahí, eso no te conviene. Eso no es para ti, esto no lo hagas. También nos dicen otros consejos de esto sí, esto sí, esto sí. Si vamos a la iglesia, tenemos a nuestro pastor, a nuestro predicador, a nuestros líderes, a las personas mayores que nosotros, que nos dan muchos consejos. Esto es, sí es para ti. Esta persona sí te conviene. Este sí es el camino que tienes que seguir. Pero por muchos consejos que nos den, por muchas advertencias que tengamos, por muchos gallos que haya en nuestra vida, que haya en nuestra vida, solo Jesús puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón y tocarnos completamente para transformarnos. La mirada de Jesús y no el canto del gallo fue lo que hizo que Pedro se acordara y que Pedro llorara amargamente y que se acordara de lo que había hecho. La mirada de Jesús es lo que puede transformar una vida por completo. Y en esta mañana te animo a que sientas la mirada de Jesús, a que busques esa mirada de Jesús, que sea lo primero que hagamos cada mañana. La historia de Pedro, por supuesto, no acaba aquí. Lo negó tres veces y luego tres veces le preguntó si le amaba y lo amó. y sabemos cómo sigue la historia de Pedro, pero yo sí quiero acabar aquí, recordándote esta mañana que problemas, olas, vientos van a haber siempre, que resistencia vamos a encontrar siempre y que a Jesús le vamos a fallar siempre, pero que Él está ahí mirándonos y pidiendo que dirijamos nuestra mirada hacia Él para que todo sea posible. Que Dios os bendiga. Amén.